viendo en la primera gestión del intendente Mayocco tareas en lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, en la jornada del día de ayer ya, digamos, hubo una decisión por parte de la justicia que te la veníamos adelantando, absolvió a Carlos Schulte. Y estamos con el fiscal de la causa, Eduardo Guaita, quien ya tenemos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Bueno, saludo a tu audiencia y lo único que te digo es que se escucha un poquito bajo.
Ajá, ahí te escuchaba un poquito bajo, pero después te recuperamos. ¿Ahí cómo me escuchas?
Yo te escucho bajo a vos.
¿Muy bajo?
Y un poquito, bueno.
Pero me entendés, vos estás saliendo bien.
Sí, bueno, perfecto.
Tu voz está saliendo bien. Bueno, doctor, finalmente desde el 2019, digamos que se comenzó con esta investigación. ¿Podemos hacer un reconto de cómo se fueron dando los hechos?
Empezó en abril de 2020, en realidad, la investigación. En abril de 2020, creo que fue el 17 de abril de 2020, hay una publicación en el diario digital de la radio de LT39, justamente, en la cual se hace mención explícita a hechos de corrupción en el ámbito de la Municipalidad de Victoria, pues concretamente se hace alusión a la existencia de sobreprecios en la adquisición de mercadería por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Ante esto también se menciona en esa nota las manifestaciones realizadas por dos concejales de la ciudad de Victoria. Ante esta situación, digamos, nosotros no somos generalmente de iniciar causa de oficio ante cualquier información, porque aparte no es que tomamos conocimiento de todas las notas publicadas o todas las menciones que se hacen en los medios periodísticos, pero esta nota entendimos que, con el doctor Baltalar, entendimos que ameritaba el inicio de una investigación de oficio por lo explícito que era justamente la información, lo explícito que era la información que se brindaba en ese diario digital. A partir de allí se inicia la investigación, se cita justamente a los dos concejales, eran la concejal Almada y el concejal Zamberro. Ellos manifiestan cuáles son las dudas que les generaba lo que habían advertido, sobre todo en los boletines oficiales, la publicación de los boletines oficiales referente a estas licitaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, y a su vez se subieron muy sorprendidos cuando desde el propio Poder Ejecutivo se hacía mención a que una de las licitaciones se había dispuesto en una de las licitaciones la reducción del 20% del valor que se había, digamos, por el cual se había ya licitado y ya se había hecho la concesión de esa licitación, por la existencia de valores por encima del precio de mercado, justamente en ese porcentaje. Uh-huh. A partir de esta situación también se hace alusión a la existencia de otra licitación anterior, de noviembre del año 2019, en las cuales se advertía un valor que se estaba pagando por el kilo de carne, precisamente el kilo de carne picada, que era uno de los elementos, uno de los alimentos que se adquiría, que presentaba una clara sobrefacturación, porque se advertía que por lo menos se estaba pagando casi el 100% del valor de plaza, digamos, lo que uno podía constatar en cualquier carnicería. A partir de allí, iniciamos la investigación, se solicita, teniendo en cuenta que se hablaba del año 2020-2019, se solicitan todos los expedientes de la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social vinculados con las licitaciones privadas de mercadería de los años 2019 y 2020, eran aproximadamente 12 del 2019 y 3 del 2020, y es allí que se inicia el análisis por parte de la Fiscalía de toda esta documentación. Son muchos expedientes, mucha documentación. Lo hicimos un poco a pulmón, por decirlo así, porque también en ese momento había alguna dificultad por mandar para hacer un peritaje, porque también en la provincia se cuenta con poco material humano para las cuestiones contables y estaban en trámite causa muy importante a nivel provincial. Entendimos que se podía hacer desde la Fiscalía el trabajo, se solicitó información al INDEC, se solicitó, el INDEC no tenía datos, porque bueno, esto lo que hicimos también fue analizar toda la licitación en el sentido de tanto de la mercadería, de comestible, de verdura, como también de carne y pollo. Uh-huh. El INDEC no tenía valores de referencia para la carne y el pollo, entonces recurrimos principalmente a la carne, al Instituto de Estímulo de, ¿cómo es?, del Consumo de Carne, Instituto de Promoción, perdón, del Consumo de Carne, y así es como fuimos armando todo un cuadro para establecer si efectivamente existían precios por encima del valor. Establecimos que en los primeros meses, se determinó que en los primeros meses del año 2019, lo que se pagaba en relación a la carne estaba por debajo del valor de referencia del Instituto de Promoción de la Carne, y a partir de agosto de 2019 hasta los primeros meses de 2020, que era hasta donde estábamos investigando, existía un incremento de esos valores. Se generaba la situación que bajaba la cantidad de carne que se adquiría y subía el valor de la carne. Uh-huh. A partir de allí, con esta situación, también determinamos que en los demás productos no había sobrefacturación, que todas las licitaciones estaban realizadas, al menos de acuerdo a lo que nos indicó el INDEC, siguiendo por debajo de los valores del Instituto de Estadística, digamos, de estadística que establecen los precios de los productos. Se hace, bueno, se determina esto y allí empezamos, digamos, convocamos a los imputados, a las personas, hicimos allanamientos previamente en los dos comercios que estaban vinculadas a estas contrataciones, a estas licitaciones, y a partir de allí convocamos como armado, digamos, hice la hipótesis fáctica de lo que podía ser un delito, una administración fraudulenta, y empiezo a establecer, bueno, convoco a los imputados y empezamos a desarrollar toda la investigación respecto de una treintena de testigos que nos brindaron información de cómo se realizaban las licitaciones, cómo era todo el proceso, quién armaba la lista de abastecimiento, que era la lista de precios que iniciaba la licitación. Convocamos también a carniceros que habían también participado en otras licitaciones, que habían sido participado en otras licitaciones. Se convocó al contador de la municipalidad, se lo convocó al intendente municipal, se lo convocó al secretario legal de la municipalidad, y a partir de toda la información que se obtuvo, entendí yo, digamos, desde mi punto de vista, que no había pruebas como para seguir adelante con la imputación, con el desarrollo del procedimiento, es decir, como para llevar la causa a un juicio oral y público. Entendí que la información brindada por los competidores por los demás competidores, uh-huh, en las licitaciones, como por el personal principalmente de carrera de la municipalidad, reflejaba que más allá de que pudiera haber algún precio por encima de los valores de referencia, esto no tenía vinculación con un acuerdo de partes entre el secretario de Desarrollo Social, el señor Schultes, con los dos comercios que participaron y ganaban estas licitaciones, y por lo tanto brindé mi consentimiento para que se dicte un sobreseimiento respecto de las tres personas que fueron imputadas.
¿Previo pedido de los abogados de los imputados?
Sí, los abogados de los imputados pidieron la resolución, digamos, hablaron en el mismo sentido, y yo ya tenía tomada mi decisión y fue en ese mismo sentido.
Uh-huh. En esto de lo que tiene que ver con ese salto de comprar menos cantidad pero a mayor precios, ¿tiene que ver con la calidad de lo que se compraba antes y con la calidad de lo que se pasó a comprar posteriormente?
Hubo exactamente una modificación en el comportamiento de la municipalidad, podríamos decirlo así. Pasa a tomar también participación el secretario de Gobierno en las licitaciones de estos productos, interviene también una nutricionista, y entienden que la carne que se estaba entregando en los primeros meses no era la de mejor calidad, o no era lo que se estaba pidiendo no era de primera calidad, y a partir de allí comienzan a pedir cortes de primera calidad, y esto hace que al ser muchos cortes del mismo tipo de, muchos kilos del mismo tipo de corte, sea necesario aumentar un poco el precio porque necesitaban más animales para obtener este tipo de carne. Y así que eso es explicado tanto por los imputados como por funcionarios, digamos, que participaron de las licitaciones, y es así que se logra explicar esta modificación que se produce a partir de agosto de 2019 y que realmente es muy bien explicado justamente por una empleada de carrera, que es la que da la información más adecuada sobre cómo eran los hechos, porque ella nos cuenta, digamos, ella participó en muchas de esas licitaciones y nos cuenta que cómo se obtenían los presupuestos, quiénes los obtenían, nos explica que nunca se le sugirió ningún precio, que siempre eran obtenidos incluso por distintas personas estos presupuestos a distintos proveedores, y es así que se comienza a advertir. También nos cuentan que este mismo sistema se utiliza en otras secretarías para otras licitaciones, y entiendo que se pudo aclarar de que no hubo una connivencia entre los imputados y que por lo tanto no hubo una administración fraudulenta en este caso. Uh-huh. Hoy te escuchaba justamente cerca de la una de la tarde cuando avisaste que iba a hacerme una entrevista y preguntabas vos por qué demoran tanto estas causas.
Exactamente.
¿No? El tema, bueno, esta causa en particular está un poquito atravesada por la pandemia también, porque empezó en abril de 2020 y 2021 se trabajó con algunas dificultades. Nosotros tenemos algunas dificultades laborales en cuanto a la cantidad de personal. Yo uh-huh. trabajo con una sola persona. Esa sola persona, por ejemplo, estuvo justo tu familia en febrero, marzo del 2021, y cuando tuvo familia no ponen reemplazo, digamos, por, uh-huh. por cuestiones presupuestarias. Eso tiene un poco de vinculación con las demoras de esta causa. Uh-huh. Pero la principal razón, porque un montón de otras causas que se iniciaron también en esa época se elevaron a juicio o tuvieron sobreseguimientos con mucha antelación a esta causa, es una realidad también.
Es decir, ¿es cantidad de personal y cantidad de causa, o la cantidad de personal que tienen, digamos, hace de que por ahí existan estas demoras?
La cantidad de personal, digamos, falta personal sin duda, porque, uh-huh. como te digo, no puede, digamos, no es lógico que, por ejemplo, la persona que trabaja conmigo tuvo familia, se tomó la licencia y yo me quedé sin alguien que me ayude uh-huh. A hacer oficios, a mandar pedidos de informe. Eso demuestra la falta de personal. Pero estas causas, la particularidad que tienen, que es mucha la documentación que hay que analizar. Y por lo tanto eso es lo que lleva más tiempo que la causa común, digamos, la cual existe un informe de criminalística, un informe de la División de Investigaciones, que más o menos dilucida cómo fue el hecho, si hay un rastro, digamos, son mucho más simples los trámites de las causas en las cuales no se investigan hechos de corrupción. Es uno de los motivos principales por los cuales estas causas demoran. Esta causa demoró 3 años, digamos, en su tramitación. Es mucho tiempo, yo reconozco que mucho tiempo, nos llevó un tiempo largo evaluar todos los expedientes para saber cómo había sido el desarrollo de los precios, la compra de la mercadería. Eso nos llevó cerca de un año. A mí y a una persona que me ayudaba, digamos, a hacerlo medio a pulmón. Pero bueno, es una de las razones, es la cantidad de documentación uh-huh. que hay que analizar, si bien es, creo yo, indispensable que este tipo de causas tengan un trámite más veloz, porque como decías vos, no le sirve a la ciudadanía y tampoco le sirve a las personas que están siendo sospechadas uh-huh. de haber cometido algún delito, porque están mucho tiempo sujeta a proceso, digamos, uh-huh. sin una definición.
Doctor, por último, teniendo en cuenta esto de faltante de personal, ¿se hacen los pedidos? ¿Cómo es ese...?
Tengo entendido que uh-huh. se hizo un pedido ahora para el año que viene de personal para la unidad fiscal. Pero bueno, hay muchas complicaciones. Estamos con la complicación del espacio físico también. Uh-huh. Sí, se pidieron varios empleados, pero si nos dieran todos los empleados tampoco tendríamos dónde ubicarlos uh-huh. porque el espacio es muy reducido, estamos al máximo en ese sentido. También hay unos proyectos de que el Ministerio Público Fiscal vaya a otros edificios, pero también eso está bastante
verde,
complejo, digamos, es bastante complicado. Los presupuestos por ahí no dan para tantos alquileres, pero bueno, eso no es materia mía, pero lo que sí te puedo decir es que se ha pedido personal para los Ministerios Públicos Fiscal para el año que viene, tengo entendido eso.
Perfecto. Doctor, gracias como siempre por estos minutos y obviamente que lo continuamos en cualquier momento.
Bueno, usted, muchísimas gracias por tu llamado.
Saludos.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor, el fiscal Eduardo Guaita.